1-0. Para esta noche, segundo duelo en la final del Este, con los Celtics recibiendo de nuevo a los Pacers y la serie 1-0 para los de Boston.
Estas son las noticias trascendentes del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas. 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 23 de mayo que viene marcado por un montón de cosas. El adiós de Dani García, la despedida de Carlos Gurpegui, la conjuntivitis de Iker Muniain, la fiebre de Ollán Sanzet. Tenemos un montón de cosas que contar hoy.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Iker Muniain con conjuntivitis, Ollán Sanzet con fiebre, Gurpegui que se despide, pero arrancamos por el que primero he mencionado antes. Dani García se venía barruntando su adiós en las últimas semanas, que si un proyecto donde es más protagonista, que si el Olympiacos de Mendilibar. Lo único que sabemos ahora es que el Athletic hace oficial la salida de Dani. Después de 6 temporadas en el Athletic, llegó en la 18-19, ha jugado 194 partidos, le hemos visto por lo menos anotar un gol contra la Almería en esta temporada y se va a ir con la espinita clavada de no jugar en Europa. Rescatamos uno de los sonidos que no ha sido hoy, pero que nos ha dejado el club en ese vídeo de despedida.
Desde que he llegado a este gran club, siempre en la calle se me ha tratado con mucho respeto, mucho cariño, y en el campo lo mismo. A veces he jugado bien, a veces he jugado mal, pero creo que la gente se identifica conmigo porque me lo dejo todo en todos los partidos.
Eso está claro, Dani ha sido siempre un luchador nato, lo seguirá siendo a sus 34 años que cumplirá mañana. 33 hoy, 34 mañana, así que para que le puedan felicitar. Miquel González, el director de fútbol del Athletic, nos mostraba, nos explicaba, nos relataba la otra cara de Dani.
Gustaría enfatizar también en la parcela que no se ve tanto de Dani, un chico que este año, a pesar de haber contado con muchos menos minutos de los que a él le habría gustado, ha tenido un día a día ejemplar en Lezama, siempre empujando, siempre ayudando a los chicos que subían de abajo, siempre dando más calidad al entrenamiento, nunca ha tenido un problema cuando no ha jugado.
Vamos, que todo un profesional como debe ser dentro del vestuario, Dani García. Y en ese entrenamiento de los que hablaba Miquel González no ha estado Ollán Sanzet. Ha llegado a Lezama esta mañana, le han mandado para casa con un proceso febril, que se recupere pronto Ollán, a ver si está en la lista de Luis de la Fuente. Y ha estado entrenando al margen de los compañeros Iker Muniain porque tiene una conjuntivitis en el ojo izquierdo y esto es súper, súper contagioso. Así que al margen y ojalá se recupere para despedirse jugando el sábado a las 6:30 en Vallecas. Vamos a despedir a Gurpegui.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Le venimos despidiendo en las últimas semanas. Carlos dijo que no iba a seguir justo después de conseguir el ascenso a la Primera Federación con el filial del Athletic. Hoy nos ha explicado el motivo de su adiós.
No me levanto un día y digo, no quiero ser entrenador del Athletic. Es una decisión que viene desde atrás, que viene con qué quiero en mi vida. Sé lo que me aporta entrenar, pero sé a lo que renuncio cuando soy entrenador, ¿no? Entonces creo que necesito un tiempo para descansar, para parar, reflexionar y darle una vuelta a lo que quiero en mi vida.
Si alguien se ha merecido esto es Carlos Gurpegui. Decidir al menos lo que puede hacer con su carrera y con su vida profesional. Así que Un abrazo y que todo te vaya bonito. Y hoy es jueves y vamos a echar un ratito con nuestros embajadores rojiblancos. Nos vamos a ir a Manizales, Colombia, Boise, Estados Unidos, y a Milán, Italia. Y ahora nos vamos donde tú digas, John, porque eres el que manda, eres el que le da, pero te pido, por favor, que vayamos a Cope Más en el 95.1 FM. Dale.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Qué bonita canción, ¿verdad? Whitney Houston con este tema, que era pues una de las canciones pertenecientes a la banda sonora original de la película El guardaespaldas, que protagonizó ella misma junto al hombre del que vamos a hablar a continuación, junto a Kevin Costner. Porque estos días que está teniendo lugar el Festival de Cannes, nos ha dejado una imagen que está siendo además muy comentada, la de Kevin Costner, precisamente, totalmente emocionado al punto de las lágrimas por la ovación que recibió en el estreno de la primera entrega de su trilogía homenaje al western. Las críticas de la película se llama Horizon, an American Saga. Bueno, las críticas están ahí, 50-50. Unos la valoran bien, otros no tanto, pero al menos en el estreno, como decimos, Kevin Costner se llevó un grandísimo aplauso. Y a él le vamos a dedicar nuestra sección de cine de los jueves, una sección en la que vamos a repasar tres grandes películas de este carismático actor, metido a notable director que ama el western y el cine clásico. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
No me has dejado meter en la lista el guardaespaldas. ¿Esto
sí,
qué?
Bueno, ya, pero ya sabía que ibas a poner la música. Estaba convencidísimo que ibas a poner la música. Con lo cual, digo, ya está. Ya lo hemos cubierto en la primera mitad.
¿No
y
te
ya
gusta,
podemos
acaso,
hablar de
el guardaespaldas?
Películas serias. No, no, que no, que está bien. Está muy bien también, la podíamos haber metido.
Pues fue un pelotazo, es que tiene, en su momento, ¿eh?
Sí, sin duda, sin duda. Y tiene una filmografía tan potente que hemos ido a lo esencial. Ten en cuenta que sí lo hemos titulado. Kevin Costner esencial. Y son más importantes, pienso yo, las tres películas que hemos seleccionado.
Nos ha costado elegir tres porque tiene una potente filmografía, pero bueno, hemos seleccionado tres de ellas y la primera está, Los Intocables de Liam Neeson.
Usted dijo que quería saber cómo atrapar a Capone. ¿De verdad quiere cogerlo? Compréntame bien. ¿Qué está dispuesto a hacer?
Todo lo que esté dentro de la ley.
¿Y después qué está dispuesto a hacer? Si abre usted el baile con esa gentuza, señor Ness, debe estar dispuesto a bailar todas las piezas. Porque ellos no abandonarán la lucha hasta que uno de los dos haya muerto.
Quiero atrapar a Capone y no sé cómo hacerlo.
Es un peliculón con grandísimos actores, ni más ni menos. Sean Connery, también está Robert De Niro, y además fue la película que llevó al estrellato a Andy García y a Kevin Costner.
Sí, sin duda. Están geniales. Además, ahí es donde se ve que una película es buena, cuando los personajes secundarios son tan potentes a veces como los principales, ¿no? Y están genial. Tanto Kevin Costner como Andy García fueron un descubrimiento en esta película. De Brian De Palma, un veterano, siempre se ha considerado el principal sucesor de Alfred Hitchcock, con películas como Carrie, como Vestida para matar. Luego ha hecho Misión a Marte, ha hecho de todo. Incluso hizo la primera de Misión Imposible. Pero aquí hizo un clásico del thriller policiaco con un personaje histórico, más o menos histórico, porque luego discutieron bastante todo el bollo. Y yo la tengo mucho cariño porque es de mis primeras críticas como crítico de cine ya así profesional, ¿me entiendes?
Porque y como degustador de langosta, creo, también, ¿no?
Esta sí, os lo he puesto ahí en la crítica, ¿ok? Esta fue buena. Sí, debía estar
¿qué
ahí
¿qué te pasó
metido
con la langosta?
No, hombre, no, es que fue uno de los primeros pases en lo que hoy es el Golem. Antes se llamaba Alfabil el cine, si te acuerdas.
Sí.
Y claro, yo vi la peli y me encantó, y luego nos invitaron a comer a base de picoteo en un Viena Capellanes, de estos que había cerca de ahí del Alfabil, y yo es la primera vez que tomé langosta. Entonces le pregunté, recuerdo, a un crítico del ABC, luego ha sido corresponsal del ABC en muchos sitios, le dije, oye, todos los pases así son de esta manera y tal, con langosta después y tal. Me dijo, no, esto es muy excepcional. Y eso que era la época buena, porque era la época en la que había cócteles y había un
ahora
montón
ya,
de eventos aquí y menos.
Ahora unos cacahuetes y punto.
Pero le tengo un cariño especial porque
no me
encantó, y
claro,
luego porque además tuvo segunda parte.
Bueno, es un peliculón, desde luego, buena, con esa famosa escena, además de la escalinata impresionante,
que
nos tiene a todos, sí, a la película de Einstein, ¿no?
de Eisenstein, el acorazado Potemkin, uh-huh. todos los cinéfilos disfrutaron. Pero luego tiene otra secuencia, que es la pelea que hay en la frontera con Canadá, que es magnífica, es buenísima esa secuencia también. Y luego es que están soberbios todos, está muy bien, muy bien, muy bien la peli, es muy buena.
Pues
peli.
Los Intocables, nuestra primera película elegida hoy, que dedicamos el cine de los jueves en mediodía a Kevin Costner, y la siguiente también es peliculón, ¿eh? Bailando sí. con Lobos.
Aquí dicen que ha sido usted condecorado y le han destinado a usted ese puesto.
En realidad, señor, ha sido petición mía.
¿Por qué?
Siempre he deseado ver la frontera.
¿Desea ver la frontera?
Sí, señor. Antes de que no exista.
Qué bonita, por cierto, la banda sonora de esta película, Bailando con Lobos, en la que Kevin Costner protagoniza y dirige también esta película, en la que da vida a un hombre blanco con corazón de indio.
Sí, este es el resumen que se hizo, es John Barry, el autor de la banda sonora, el magistral, le va a la película sensacional, y es un western singular, o sea, ahí se vio que tenía una voz propia, Kevin Costner, también como director, en una película maravillosamente realizada y que además da una visión muy distinta de los indios, en todos los sentidos, no te digo que es muy actual, porque es, por ejemplo, muy ecológica, pero tampoco es que sea tan indigenista, porque si te acuerdas había indios que eran también conquistadores y agresivos y malvados. O sea, da una visión mucho más certera de lo que fue el salvaje oeste, que es lo que ha pretendido hacer con la película que ha presentado en Cannes, American Saga. Es la primera entrega de una trilogía sobre la historia del oeste americano. Fíjate que le gusta, ¿no?
Tiene Silverado también, claro, unas cuantas películas.
Sí, y sí, Open Range, que la dirigió él también. Él ha dirigido 4 con la actual. Ha dirigido, esta fue la primera, que además fue un bombazo porque ganó 7 Oscars, incluido mejor película, director y guión, que es un bombazo, ¿no? Luego Open Range y, digo, luego hizo Mensajeros del Futuro, que esa fue regular, y luego Open Range. Open Range es un pedazo de western increíble, buenísimo, comparable con pues con Sin Perdón de Clint Eastwood, por ejemplo. O sea, en ese sentido, Kevin Costner es un tipo enormemente interesante. Es una pena que haya podido hacer tan pocas películas. Todavía le queda tiempo, vete tú a saber, porque fíjate tú.
¿Cómo que tan pocas películas? ¿Como director, dices?
No, como director solo 4.
Digo, porque, bueno, claro, como actor es que tiene
como
muchísimas.
Muchísimas. Y además en personajes secundarios maravillosos, que a mí particularmente me gustan mucho. Por ejemplo, The Company Men, donde de pronto entre unos actorazos se hace haciendo de un obrero, vamos, de un tipo que se dedica a construir casas, es magnífico. O sea, es un actor enormemente versátil, pero es un director con mucha personalidad, con lo cual yo estoy deseando ver la peli que ha presentado en Cannes. Y desde luego, Bailando con Lobos es una muestra originalísima de buen western, además con Dean Sellers en la fotografía, que es sensacional, y con este John Barry, que es magnífica la banda sonora, ¿no?
Nos queda poco más de un minuto para una última película. JFK, caso abierto.
¿Qué futuro tiene una democracia cuyo presidente puede ser asesinado en circunstancias tremendamente sospechosas mientras la maquinaria legal ni siquiera se inmuta? Existen cientos de documentos que ayudarían a probar que hubo una conspiración. Entonces, ¿por qué lo retiene o quema el gobierno? Denuncio que lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 fue un golpe de Estado.
Una película que gira en torno a la teoría de la conspiración sobre el asesinato de Kennedy, y en la que creo que Kevin Costner no fue la primera opción, ¿no?, para protagonizarla.
No, se lo dieron primero a Harrison Ford, pero no se atrevió Harrison Ford y fueron a contratar a Kevin Costner, que le va como, vamos, como un guante a la mano el papel, porque en el fondo es volver a hacer de Elliot Ness. Lo que pasa es que con un tono mucho más combativo, más político, porque el director es Oliver Stone, claro, el director de Platoon, Wall Street, y obsesionado con las falsedades que ha manifestado constantemente el gobierno de Estados Unidos sobre la muerte de John F. Kennedy. Claro, quienes hemos estado en Dallas y allí hemos pisado ese terreno, nos damos cuenta. Yo me acordé de toda la película cuando estuve allí, en esa ciudad que es de las más feas del mundo, en mi opinión, pero ese sitio, claro, era, y me parece una película muy bien hecha, de las más redondas de Oliver Stone, independientemente de que cargue más la mano por un lado o por otro, porque lo que está claro es que el informe que hicieron era, vamos, una falsedad tras otra, o sea, con lo cual es un tema todavía abierto, y que de hecho ha hecho un documental hace poco Oliver Stone poniendo nuevos datos en su haber, digamos, en su visión de la conspiración en torno al asesinato de JFK. Y desde luego Kevin Costner está otra vez enorme. Son las películas que convierten a un actor como él en verdadera estrella y le dejan como un icono de líder, como Elliot Ness, a lo grande, claro.
Lo que pasa es que nos has creado ahora pues una problemática, que se dice, Jero, claro, porque dices, sí. de las tres, ¿cuál me veo este fin de semana? Pues las tres.
Claro.
Porque son grandísimas películas, Los Intocables, de Elliot Ness, Bailando con Lobos, JFK, Caso Abierto, las tres protagonizadas, y en el caso de Bailando con Lobos, además dirigida por nuestro protagonista hoy, Kevin Costner. Jero, gracias, la semana que viene más.
Aquí estaremos, un abrazo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Que los 211 pasajeros y los 18 tripulantes que viajaban este lunes desde Londres hasta Singapur en el vuelo SQ321 no van a olvidar nunca ese viaje, ese vuelo que se convirtió, desde luego, en una pesadilla. Las fuertes turbulencias que sufrieron cuando estaban sobrevolando Birmania han dejado un muerto, un pasajero que sufrió un paro cardíaco, y 60 heridos, 20 de ellos de carácter grave. Son los momentos de pánico que se vivieron a bordo. Uno de los heridos, por cierto, es un ciudadano español de 42 años que se dio un fuerte golpe en el pecho y que tiene una contusión. Las turbulencias es verdad que son frecuentes, todos lo sabemos, ¿no? En los aviones. Yo creo que alguna vez, en alguna ocasión, los que cogemos regularmente un avión nos hemos llevado algún susto con unas turbulencias, pero no desde luego como estas. Descendieron 2.000 metros en solamente 4 minutos. Imagínate cómo fueron esos momentos con el avión cayendo de golpe y dando botes, ¿no? De hecho, muchos de los heridos fue porque no llevaban el cinturón puesto y salieron literalmente despedidos. Fueron unas grandes turbulencias muy excepcionales, pero en los últimos tiempos sí es verdad que existe la sensación de que este fenómeno se está produciendo mucho más frecuentemente en los vuelos. De hecho, varios estudios internacionales demuestran que desde 1979 la cizalladura del viento, la responsable de que se produzcan estas turbulencias, ha aumentado un 55%, debido fundamentalmente a que el cambio climático está alterando los patrones de temperatura. Francisco Cruz es comandante de A350 y colaborador también del Departamento Técnico de SEPLA, con cerca de 19.000 horas de vuelo a sus espaldas. Francisco, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y nos acompaña también Sergio Ollas, que es catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sergio, ¿qué son las turbulencias exactamente? En aire claro, que son las que creo que afectaron a este vuelo concretamente.
Bueno, la turbulencia es un estado que consideramos de los fluidos. Digamos que cuando tenemos un fluido, cualquier tipo de fluido, agua, aire, gas, lo que sea, que se está moviendo de forma desordenada, consideramos que tiene que está en un estado que se llama turbulento. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente los aviones van por el aire con un estado del aire muy, muy tranquilo. De repente, si nos encontramos estas turbulencias, estos grandes remolinos, entonces el avión puede vibrar. Eso este nombre de turbulencias viene dado porque el aire es turbulento. Nos encontramos corrientes que normalmente no nos encontramos cuando vamos en el avión.
Francisco, decíamos que bueno, tienes muchísima experiencia como piloto, 19.000 horas de vuelo a tus espaldas. ¿Te has encontrado con unas turbulencias como las de este vuelo?
Yo vuelo aviones de largo radio, el 350 y el 330, y en la época que volaba el 340, las mayores turbulencias que hemos encontrado los pilotos, sobre todo los que hacemos, ¿no?, como pilotos de Iberia, Europa y otras compañías de largo radio, como Guamos, es cuando vamos a Santiago de Chile. Son turbulencias orográficas por onda de montaña, y es cuando cruzamos los Andes. Ahí sí nos hemos encontrado turbulencias, yo lo viví, pues de una bandeja de comida y los tenedores iría para a trabarse al techo.
Claro, en este caso, no sé si tiene que ver por el espacio aéreo que se estaba atravesando.
No, son distintas. Por ejemplo, la turbulencia de Santiago de Chile fue por debido a la cordillera de los Andes y a un frente que estaba en el Pacífico. Esta lo tienen que examinar las autoridades, y entonces, bueno, en un portal que hay especializado de incidentes, se llama Aviation Herald, pues ves que hay una especie de células convectivas alrededor de la aproximación de donde estaba el avión estaba localizado. Y bueno, pues tienen que determinar si fue turbulencia en aire claro o puede ser turbulencia debido a estas células convectivas. Lo que sí quiero ya hacer una puntualización, mirad, uh-huh. El avión no descendió descontroladamente, el avión descendió controladamente, de 37.000 a 31.000 pies, unos aproximadamente 1.000 pies son 300 metros, pues el avión descendió de forma controlada, controlada dentro de las turbulencias, pero más que nada para aterrizar en el aeropuerto que conveniente más cercano, que era Bangkok.
O sea, fue la maniobra, la pericia del piloto, en este caso, para descender y para escapar de esa turbulencia y poder hacer ese aterrizaje.
Exactamente. Estaba todo controlado. Es decir, el piloto sabía perfectamente lo que estaba haciendo y seguía la normativa.
Entonces, más que nada, nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos turbulencias, es difícil, por ejemplo, en vuelos transatlánticos del día este de la ruta, entonces ajustamos una velocidad óptima de entrada en turbulencia, ponemos cinturones de seguridad, avisamos a la tripulación de cabina pasaje para que sujeten todos los objetos sueltos que haya y descendemos. Normalmente que el aire es un poquito más denso y más estable.
Hablabas de los objetos sueltos y es verdad que este momento de las grandísimas turbulencias que sufrieron en este vuelo se produjo cuando estaban con el desayuno, ¿no? Y muchos viajeros estaban empezando a despertar, por lo que si hubiera ocurrido a otra hora, a lo mejor un poquito antes, que estaban dormidos y con el cinturón de seguridad puestos, pues seguramente no hubiera habido tantos heridos, ¿no?
Efectivamente, mira, los cinturones de seguridad son básicos en este tipo de maniobras y lo que es la previsión. Entonces hay un estudio de la National Transport Safety Board, que es la agencia de investigación de accidentes americana, que ya consciente del problema de turbulencia, pues hizo un estudio muy bueno, ¿no? Y en este estudio muy bueno, pues sacó algunos datos significativos que desde el punto de vista para los oyentes es interesante. La mayoría de los heridos que se producen en accidentes por turbulencia, se producen en la parte trasera del avión, ¿de acuerdo? Es donde más susceptible tienes de tener un poquito de accidente. Mira, te doy un número: del 2009 al 2018, las aerolíneas comerciales americanas en la parte trasera tuvieron 74 accidentados, mientras que en la parte de en medio eran dos o en la parte delantera eran ocho.
Entonces, o sea, la parte de atrás es donde se pueden producir mayores heridos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando volamos es también donde nos toca, salvo que elijas asiento, que no siempre se puede, es donde te sitúan, pero me imagino que si no todos iríamos pues siempre hacia la parte delantera del avión. Sergio, te pregunto, ¿es cierto que ahora hay más turbulencias que antes?
Sí, bueno, esto es un estudio que ha hecho un profesor inglés de la Universidad de Reading, que se llama Paul Williams, que lleva mucho tiempo estudiando esto. Él ha estimado que ha subido este tipo, sobre todo la turbulencia de aire claro, la que es muy difícil de detectar. Él ha calculado que ha habido un incremento del 50% de los años 70 y sus estimaciones es que van a seguir subiendo y se puede duplicar o incluso triplicar en los próximos años. El motivo de esto es que al haber más energía en la atmósfera pueden ocurrir más tanto células convectivas como simplemente corrientes de aire ascendentes, que es lo que nos sitúan. También puede ocurrir que el piloto, perdón, se me olvidó su nombre,
Francisco,
estaba hablando de las corrientes que ocurrían por los Andes, otras zonas donde se estima, este hombre, Paul Williams, se estima que puede haber muchos problemas, sobre todo en la corriente del Golfo y en los vuelos que vienen de América hacia Europa, sobre todo cuando se está cerca de los límites de esta corriente del Golfo, que es muy usada.
¿Pero el cambio climático está detrás de este aumento de las turbulencias?
Eso parece. Como todo con respecto al cambio climático, uno no puede decir nunca las cosas con un 99% de seguridad. Pero si tenemos más energía en la atmósfera y esa energía provoca que haya más movimientos en la atmósfera, es claro que el aire va a estar, déjeme decirlo así, más desorganizado y entonces estas cosas pueden ocurrir más frecuentemente.
Francisco, ¿sigue siendo seguro volar?
Sí, no hay ningún problema. En un avión no se rompe por una turbulencia, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Lo que sí que es cierto es que tenemos que tener y prestar más atención, pues muchas veces a las señales estas de cinturones, que de acuerdo a estudios, y esta es la verdad, es que yo, por ejemplo, para un vuelo, para saber si tengo turbulencia en aire claro, que ni el radar meteorológico del avión no lo detecta, pues tengo lo que se llama pronóstico de vuelo. Tengo mapas de tiempo significativo y últimamente, pues las compañías tenemos unas aplicaciones informáticas. Ahora los aviones te puedes conectar a internet. Una de ellas se llama el IWAS, ¿no? Que te da si vas a tener turbulencia ligera, moderada, y te puedo hacer una breve estimación. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no es exacto. Entonces, muchas veces estás esperando, a lo mejor cruzando, yo en el último vuelo a Los Ángeles, ¿no? De Los Ángeles a Madrid. Me dieron un informe de turbulencia moderada, severa, pues nos apartamos todo, lo preparamos, tratamos de bajar el nivel y luego fue, no pasó de ligera.
Oye, Francisco, te voy a hacer una pregunta, porque sí es verdad que los que no formamos parte de la tripulación, sino que vamos como pasajeros en el avión, cuando empiezan las turbulencias, como que se nos pone una cosita en el estómago. ¿Los pilotos las vivís, las lleváis con naturalidad o es un momento de tensión?
No, te atas. Hay una cosa que es de percepción. Nosotros vemos el exterior y no es lo mismo tener la turbulencia sentado detrás, que tienes a lo mejor un sentimiento un poquito más claustrofóbico que la que tenemos nosotros. Nosotros la tenemos con naturalidad, pones la velocidad un poco de turbulencia, te pones los atalajes y sobre todo tenemos mucho cuidado de que no se nos caiga a lo mejor pues un vaso de agua que tengamos al lado y asegurar la cabina y tenerla ordenada. Y luego sobre todo es fundamental cuando tenemos la turbulencia, lo que se llama, bueno, es trabajarnos seguro, tanto copiloto como comandante, es en buscar alternativas adecuadas a evitar esa turbulencia, porque muchas veces el control de tráfico aéreo, debido a la congestión de tráfico aéreo, sobre todo que hay en vuelos Atlántico Norte, pues no podemos bajar.
Bueno, y lo que decíamos también, que no cuesta nada llevar siempre el cinturón de seguridad puesto, no solamente cuando nos avisan de las turbulencias, si estamos sentados en nuestro asiento, pues lo normal es llevarlo siempre puesto. Francisco Cruz, comandante de A350 y colaborador del Departamento Técnico de SEPLA, piloto con muchas horas de vuelo, como decíamos antes, y Sergio Ollas, catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias a los dos por atendernos, por estos minutos con nosotros aquí en Mediodía. Estamos ya en los minutos finales de Mediodía Cope, 3:51 de la tarde. Y esta sintonía, esto que escuchas, a ver, escúchalo. Esto quiere decir que ya venís vosotros, los oyentes de Mediodía, a los que hoy os preguntábamos por esos cambios de look, ya que Iker Casillas ha sorprendido rapándose la cabeza por completo. Pues, ¿cuándo sorprendisteis vosotros con un cambio de imagen radical? ¿Qué hicisteis? ¿Os cortasteis el pelo? ¿Lo dejasteis largo? ¿Os afeitasteis? ¿Cómo se dice? ¿Afeitar la barba? Que no, claro, me sale. ¿Os dejasteis todo lo contrario? ¿Una barba así espesa en plan hipster? ¿O qué hicisteis? ¿Qué nos han dicho los oyentes, Correa?
Pues mira, a Diego le ocurrió algo parecido a lo que ha hecho Iker Casillas, aunque a él el resultado, pues la verdad, como que no.
Llevaba mucho tiempo con ganas de raparme la cabeza, cosa que a mi hija no le hacía ni mucha gracia. Así que un día se nos ocurrió a mi mujer y a mí, venga, va, rápame el pelo. Me lo rapa y cuando viene mi hija del parque, entra por la puerta y me dice, a ti no te hablo.
Ese fue el resultado, no le gustó y digo, a mi padre no le hablo. Mi hijo se rapó la cabeza en una ocasión, hace dos o tres veranos, yo estaba en una cena y me mandó una foto con la cabeza completamente rapada.
Como una bola de billar.
Y pensé que era un filtro y le llamé y le dije, dime que es un filtro, y me dijo, no es un filtro. Ay, qué horror.
Bueno, esas cosas pasan. Mira, Mercedes, por ejemplo, es una mujer atrevida, experimentó con su pelo cuando era más joven, pero es que ahora también.
Yo tengo el pelo rizado y largo, tipo Rosario Flores. Yo he tenido el pelo de colores entero, pero hace muchísimos años. Yo tengo 60 años y lo he tenido azul con 18 y 20 años. Una amiga que era peluquera, entonces, bueno, experimentaba con mi pelo. Luego también he tenido, bueno, pues muchas mechas rojas de colores. Y lo que sí que hice una vez, ya estaba harta ya de tanto colorido y de tantos tintes y de todo, que cogí y, bueno, pues prácticamente me lo dejé al uno.
O sea que también se lo cortó muchísimo, Mercedes, pues sí que ha experimentado. Uno. Sí que ha experimentado pelo cortísimo y pelo de todos los colores.
Bueno, a Cándido, nos cuenta que una falsa alarma le hizo cambiar totalmente de look.
Un día me salió algo aquí en el pecho y estaba un poquito mosqueado y resulta que fuimos al médico y yo comencé a pensar mal y bueno, me hicieron unas pruebas y yo me salía pelo, me parecía Krusty el payaso, ¿sabes? Y digo, como no llega a tener nada, me cojo y me rapo la cabeza. Bueno, pues me vieron los médicos y me dijeron, te puedes ir tranquilito, que estás muy bien, no tienes nada. Llegué a la peluquera, digo, pasa la máquina. Desde entonces, hoy en día, pues estoy rapado.
Anda, mira, pues así descubrió, seguro que te queda bien.
Krusty el payaso, ha dicho.
Sí, sí, el de los Simpsons, ¿no? El que no tiene pelo por arriba y le crece hacia los lados. Sí. No sé si cabe, no, ya no nos caben más oyentes porque esta otra sintonía significa que viene Pilar Cisneros, que ella es, bueno, ella es muy curiosa. Ella todos los días cambia de look,
¿eh? Sí, vamos todos. Estaba pensando qué cobarde soy yo para los cambios de looks, que poco se me da, muy mal eso, ¿eh? Me cuesta muchísimo.
Hay que atreverse. Bueno, ¿qué nos contáis?
Bueno, estamos, como bien sabes, Pilar, y los oyentes, pues se lo contamos, que estamos en esta acción especial sobre, bueno, la pornografía, ¿no? Que es una auténtica epidemia en España. Y en la tarde, fíjate, vamos a hablar con profesores y chicos y chicas estudiantes de un instituto de Málaga. Ya te adelanto que muchas de sus respuestas nos van a dejar primero preocupados, pero yo creo que también después esperanzados, ¿no? Porque la formación sí que funciona contra la epidemia de pornografía. Ahora mismo lo contamos
en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo. Digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá. O sea, que dije un paseo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes del Corte Inglés.
¿Estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alterno. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Estos días le ayudamos a rentabilizar la enorme subida del precio del oro. En Sala Moyúa de Brancas ponemos a su disposición nuestro servicio gratuito de valoraciones y compras. Joyas y monedas de oro, brillantes y relojes de marca. Brancas, Gran Vía 40, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Brancas, joyeros desde 1907, Bilbao.
Vuelve a Bilbao Pedro Ruiz con su espectáculo Confidencial. Mi vida es una anécdota. Más de una hora de divertidísimas anécdotas que te harán pasar un rato inolvidable. Sábado 1 de junio en el Teatro Campos. Compra ya tu entrada en taquilla y web del teatro. Colaboran Bodegas Anza, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Arson Sony, Nueva Tienda en Castro, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Hotel y Spa María Manuela en Asturias y Patatas Fritas Los Leones.
Y mi vida es un espectáculo.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Formintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 28% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
We'll be right back.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Voy a ver si se escucha, porque está el mar como un plato y será difícil. Pues así suenan, si es que se oyen, las olitas aquí en la playa de San Andrés de Málaga. El mar está como un plato, hace un día estupendo, hay gente que está disfrutando de la playa, de la arena, del sol. Los de la tarde nos hemos venido hasta Málaga, pero no para hablar de la calidad de nuestras playas o de la calidad del agua o de el problema y la ventaja que supone el turismo. Estamos aquí en Málaga porque, como sabes, o si no lo sabes ya te lo cuento yo, durante todo el día de hoy en COPE estamos haciendo una acción especial para analizar las consecuencias, los orígenes, la forma de combatir la epidemia de pornografía que hay en España. Y nos gusta movernos y nos gusta saber qué pasa en otros sitios que no sean Madrid. Vamos a oír a lo largo de la tarde qué sucede en algún instituto de aquí de Málaga, a terapeutas. Yo estaba hablando hace un ratito con un chaval muy joven de un instituto malagueño que me ha contado que, bueno, lo normal, no lo normal, pero no muy extraño, es empezar a consumir pornografía a partir de los 8 años.
Conozco casos de que han empezado a ver pornografía a los 8 años, me parece bastante fuerte.
Esto me lo han contado un instituto. Bueno, habitualmente se habla mucho del consumo de pornografía por parte de los jóvenes, de los adolescentes, pero hoy también vamos a hablar de algo menos visible, que es el consumo de pornografía por parte de los adultos, que también tiene consecuencias. Hemos charlado con una terapeuta que se dedica precisamente a este problema y nos ha dicho que el consumo y todas las consecuencias que tiene en los adultos de pornografía tiene mucho que ver con una inmadurez, con una falta del desarrollo de la personalidad, de la capacidad que tiene un hombre o una mujer adulta de relacionarse con el otro. La pornografía evita la relación con el otro. En una relación sexual, digamos, con otra persona, pues hay que salir de uno mismo, hay que utilizar las palabras, hay que, abandonar el propio mundo. En la pornografía, no.
A veces hay como una angustia al encuentro hacia la otra persona, a construir una sexualidad más adulta.
Mira, está pasando por aquí delante uno que nada bastante bien a Kroll. Bueno, esto es lo que vamos a contar esta tarde. Aquí, a Málaga, también ha llegado pues todo el debate que se ha producido porque el gobierno o la parte socialista del gobierno se haya visto en la tesitura de tener que retirar su ley de vivienda. Su ley de vivienda no, su ley de suelo. Su ley de suelo. El problema de la vivienda en España es un problema serio. Por eso he dicho ley de vivienda, que me he equivocado. El problema de la vivienda es serio. En Madrid, en Barcelona, hay habitaciones que cuestan 500 euros. El problema de la vivienda tiene que ver con el suelo. Se ha hecho una mala política de vivienda. Se ha provocado el miedo de las personas que tienen que alquilar. Y el principal escollo que tiene el acceso a la vivienda en España lo provoca el suelo, porque hay falta de suelo. Por eso es conveniente tener una ley de vivienda y tener también una ley del suelo. Y de momento la tramitación de la ley del suelo se para. Y además los socios del gobierno, los socios de la coalición del gobierno, la gente de Sumar, está encantada. Por ejemplo, Jone Belarra de Podemos en Sumar.
Y nosotras estamos muy satisfechas de que por tercera vez Podemos haya contribuido a frenar esta reforma de la ley del suelo.
Bueno, se sigue tramitando la ley del suelo porque los socios del gobierno la paran. Seguramente esto tiene que ver con la cercanía de las elecciones europeas, pero lo curioso es que la ministra de Vivienda le echa la culpa al Partido Popular por no apoyar la ley del suelo. No se la echa a sus socios.
Yo lamento que hayan dejado a un lado su posición de partido de Estado, pues para aprovechar y querer dar una zancadilla al gobierno.
Hay quien dice que esto va más allá del periodo electoral, que este fracaso de la ley del suelo, este tener que aplazar la aprobación de la ley del suelo, muestra que la legislatura corre peligro. En realidad, la legislatura no corre peligro, o sí, pero el problema no es ese. El problema es que la legislatura, que arrancó hace 6 meses, está absolutamente congelada. Quitemos las polémicas en torno a la ley de amnistía. Quitemos las polémicas de si Sánchez dimite o no. ¿Qué actividad legislativa ha habido en los últimos 6 meses? Poca o ninguna. Los presupuestos están aplazados. El problema no es que peligre la legislatura. El problema es que, de momento, no tenemos legislatura. Es lo primero. Desde aquí, desde Málaga, Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y una buena noticia para quienes tengan contratada una hipoteca. El tipo de interés medio ha bajado en abril hasta el 3,82%. Todo, además, a la espera de la reunión del Banco Central Europeo del próximo 6 de junio, en la que se espera también un nuevo descenso de los tipos de interés de un cuarto de punto. Victoria Ballesteros.
Su vicepresidente Luis de Guindos ha dicho que apuesta por una postura prudente, con esa reducción de 25 puntos básicos que afectará al Euribor, el principal índice de referencia de las hipotecas en España. Cerró abril en el 3,7% y se ha mantenido ligeramente por debajo todo este mes. Los préstamos variables se han encarecido unos 8.000 euros de media desde que comenzó esa senda al alza del Euribor. La buena noticia es que bajará, pero menos de lo esperado, ha dicho el experto en banca y catedrático de la Universidad de Valencia, Santiago Carbo.
El Euribor va a seguir yendo a la baja, quizás a una velocidad menor, sobre todo si se cumple que la primera bajada solamente de 0,25, una visión con mucha más cautela, que es lo normal y lo que ha hecho históricamente el BCE.
Con la bajada de tipos se espera que el mercado inmobiliario se reactive a la espera de conocer los datos de hipotecas de marzo. Febrero nos dejaba un repunte de casi el 4% con respecto al año anterior.
Y la Fiscalía pide casi 6 años de cárcel para los 6 etarras acusados de organizar durante 4 años más de 100 homenajes a presos de ETA. Entre ellos está el famoso y sanguinario Cubati. Patricia Rossetti.
Cubati, Felipe San Epifanio y Ollana Garmendia, entre estos históricos etarras. La Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel por un delito de constitución y dirección de organización criminal y 2 años y un mes por un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento. Explica en su escrito que estos actos de homenaje a los terroristas, 120, produjeron en ellas un proceso de revictimización, prolongando de forma humillante el sufrimiento de las víctimas de la banda terrorista. Entre 2016 y 2020, la denominada dinámica Calera, dirigida por los acusados, se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática los onguis etorris a terroristas de ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España o de su fallecimiento. La Fiscalía pide también que se cierre la revista digital Calera Info.
Francia sigue buscando a la mosca, el peligroso preso que la semana pasada se fugó de un furgón policial durante un traslado. Lo hizo con la ayuda de varios cómplices que durante la huida mataron a 2 policías. La investigación ha sacado a la luz que Mohamed Amra, que es como realmente se llama, dirigía su red desde la cárcel, llegando a ordenar desde la celda robos y secuestros. A Asunción Serena.
Seguimos sin noticias del paradero de Mohamed Amra, el hombre más buscado de Francia, pero han trascendido las grabaciones a las que estaba sometido en su celda y que revelan que se trata de un hombre muy peligroso que se creía impune. Hasta ahora era presentado como un delincuente de intensidad media con 13 condenas, en su mayoría por robo o infracciones de tráfico, pero ahora se sabe que desde su celda negoció la compra de fusiles de asalto que disparasen, decía, en modo de ráfaga, por 6.000 euros. También desde enero del año pasado, la mosca, como es apodado, logró hacerse con 9 teléfonos móviles desde los que pudo seguir controlando su tráfico de drogas con mano de hierro, incluso ordenando robos a otros grupos de narcotraficantes y amenazando a las familias de los malos pagadores. Según BFMTV, es sospechoso también de haber ordenado el secuestro de un hombre y solicitado su rescate.
Y detenido en Portugal un hombre con una bomba que asegura que quería matar al líder del partido de extrema derecha portugués. Y el sorteo de Roland Garros no se ha portado nada bien con Rafa Nadal, Luis Munilla.
Y baste como muestra, Pilar, la reacción de periodistas y público en el salón del sorteo cuando se anunciaba que el rival de Rafa Nadal en primera ronda era el alemán Zverev.
Número 4, number 4.
Alexander Zverev.
Un hueso muy duro en el camino al sueño de Rafa Nadal, Ángel García.
Sí, sin duda de los peores debut posibles. Podía pasar y pasó, porque esta vez Rafa Nadal por primera vez en su carrera no era cabeza de serie y le podía tocar cualquier rival. De hecho, ha estado a un 50% de que le tocase Carlos Alcaraz en primera ronda. Le ha tocado Zverev, el alemán, número 4 del mundo, que lleva 3 semifinales seguidas en Roland Garros, que viene de ganar en Roma, pero también hay datos para la esperanza. El juego de Nadal le puede hacer daño, su cabeza es lo que es y hay que verse ante Nadal en la Félix Atrier, y en los 10 partidos que han jugado, 7 ganó Rafa Nadal. Lo más normal es que el partido se juegue lunes o martes. Yo apuesto por martes. Y en cuanto al resto de españoles, Carlitos Alcaraz debutará ante un rival de la fase previa y Paula Badosa ante Katie Bolter.
Noticias de banquillos: Julen Lopetegui vuelve a la Premier League para dirigir al West Ham, y en Las Palmas es oficial la marcha de García Pimienta. Mirando la Eurocopa, hay prelista de Italia, que es rival de España en la fase de grupos. Están en esa lista, prelista, Mateo Retegui y Calafiori. No están Locatelli y Ciro Immobile. Es lista de 30, se tienen que caer todavía 4. Y en las motos, Aleix Espargaró anuncia su marcha a final de temporada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Bilbao ampliará en 2 horas el horario de cierre de locales de hostelería este sábado. Lo hará este 25 de mayo con motivo de la final de la UEFA Women's Champions League, una extensión de horario que será aplicable a todos los locales de hostelería exceptuando los establecimientos diurnos. La citada ampliación responde así a una petición de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, motivada por el desarrollo de acontecimientos como este, de grandes eventos y festejos en la ciudad. No será el único, el horario también se ampliará en el Bilbao Blues Festival, en la Aste Nagusia, en el Festival Bime, en Halloween y en Navidad. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es el sonido del recreo. Empieza el recreo en el Instituto Puerto de la Torre de Málaga. En este instituto están bajando los chavales por unas escaleras con mucha gana de recreo, con mucha gana de recreo. Alguno lleva ya el bocata en la mano, bocata considerable de tamaño. Bueno, en este instituto hay en marcha un programa para luchar contra los efectos de la pornografía, un programa puesto en marcha por el ayuntamiento. Vamos a hablar con varios profesores y con Pepa, que es la orientadora del centro.
Hola.
Hola, hola. Voy a robaros a Pepa un momento, ¿vale? Pepa, ¿habéis visto aquí las consecuencias que tiene la pornografía? Tú que te dedicas a la orientación. Si hay adicción a la pornografía, si eso modifica hábitos de conducta, si eso problematiza las relaciones entre chicos y chicas.
Hace varios cursos hicimos un sondeo a ver la información de tipo sexual donde la adquirían los alumnos y nos contestaron que a través de internet y de la pornografía. Entonces nos quedamos muy sorprendidos y ya hemos ido trabajando sobre ese tema de una manera indirecta, porque si no parece que crea mucho revuelo entre el profesorado, las familias.
O sea que hiciste una encuesta y el consumo de pornografía es masivo, y además la información sobre la sexualidad viene de ahí.
Exacto.
¿Y tú has detectado qué consecuencias tiene eso?
Relaciones tóxicas, sobre todo, de mucha...
Dominación.
Sí, exacto.
Está también con nosotros Carlos, que es profesor de matemáticas. Y eres también jefe de estudios.
Jefe de estudios, sí.
Lo que nos está contando Pepa, tú lo has visto, lo has experimentado aquí.
Sí, desde luego. El tema del el acceso a al móvil de los niños de una edad tan temprana y acceso a internet y sin control de los padres, pues hacen que accedan al porno a una edad muy temprana. Y sin tener una formación previa de cómo consumir ese porno y cómo distorsionar lo que es para ellos la sexualidad.
Hello, Marta. Marta es la profesora. Hi, how are you? Es la profesora de inglés en este instituto. Aquí tenéis una especie de sesiones de orientación, ¿no? Con un sexólogo, con una sexóloga, con un sexólogo. ¿En qué consisten y para qué sirven?
Pues mira, el otro día vino el compañero que se llama Borja y estuvo pues explicándole a los niños el cuidado que tienen que tener con el acceso al porno. También le estuvo diciendo que aunque lo que vemos es real porque hay gente haciéndolo, no podemos dejar de olvidar que eso es